El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Buenos días, gracias por sintonizarnos. Soy Sandra Vázquez y saludo con mucho gusto a la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, Sandy. Buenos días a todas y a todos.
El tema de hoy es el bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Es momento de hacer un paréntesis musical para escuchar Canción al Bicentenario de la Constitución de 1814, letra de José Luis Gómez Navarro, música de Luis Sigfrido Gómez Campo y la interpretación de María Ilusión.
Apatzingán, tierra mía, ya llegué con mi canción a compartir mi alegría por la gran constitución, a compartir mi alegría por la gran constitución, aquel 22 de octubre. 1814, llegaron a Apatzingán los insurgentes al trote. Adelante iba Morelos en su caballo el rosario. Arriba estallan los cielos y en la iglesia el campanario. Arriba estallan los cielos en este bicentenario. Con mi cuera remangada, de acaguato voy bajando. Volveré en la madrugada, con el arpa tamboreando. Voy a alcanzar a Morelos, camino de puro harán, y a recordarles a Apatzingán, y a recordarles a todos que yo soy de Apatzingán.
Con motivo del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, un grupo de músicos de aquella ciudad michoacana emprendieron la tarea de darle una expresión musical a la conmemoración con el apoyo de las autoridades municipales y crearon esta canción que es interpretada por la popular cantante vernácula de Apatzingán y ha sido ampliamente difundida con un videoclip grabado en el Museo de la Casa de la Constitución de la localidad. Esta canción está inspirada musicalmente en la tradicional arpa que se ejecuta tamboreando y en los sones planecos de la zona. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Escucharemos fragmentos del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán en 1814. La redacción de la Constitución de Apatzingán terminó en agosto de 1814, en los días en que se confirmaron los rumores del regreso de Fernando VII al trono de España.
En este documento se establecieron principios, valores que orientarían la vida de la América mexicana, así como la forma de gobierno que debería observarse mientras la nación se liberaba de sus enemigos.
Posteriormente, se planeaba expedir una constitución que regiría de manera permanente. Así se explica en su preámbulo.
El Supremo Congreso Mexicano, deseoso de llenar las heroicas miras de la nación, elevadas nada menos que al sublime objeto de sustraerse para siempre de la dominación extranjera y sustituir al despotismo de la monarquía española por un sistema de administración que, reintegrando a la nación misma en el goce de sus augustos e imprescriptibles derechos, la conduzca a la gloria de la independencia y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos, decreta la siguiente forma de gobierno, sancionando ante todas cosas los principios tan sencillos como luminosos en que puede solamente cimentarse una constitución justa y saludable.
Los diputados del Congreso de Anáhuac tenían la esperanza de que, ante la derogación de la Constitución de Cádiz, los criollos descontentos abandonarían la causa de España y se unirían a los insurgentes, seducidos con la promulgación de la Constitución de México, que preveía la formación de un gobierno representativo y justo. En la primera parte del decreto constitucional se decretan las garantías y los derechos inalienables de los ciudadanos.
Artículo 4. Como el gobierno no se instituye por honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos unidos voluntariamente en sociedad, ésta tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Artículo 5. Por consiguiente, la soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución. Artículo 6. El derecho de sufragio para la elección de diputados pertenece, sin distinción de clases, a todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos que prevenga la ley. Artículo 7. La base de la representación nacional es la población compuesta de los naturales del país y de los extranjeros que se reputen por ciudadanos.
Los diputados constituyentes señalan claramente los alcances y límites de la ley.
Artículo 18. Ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común. Esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación nacional. Artículo 19. La ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla común.
El decreto constitucional de 1814 contiene la más sustantiva descripción de derechos que solo va a superar la Constitución de 1857. En el capítulo quinto de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos, se declara.
Artículo 27. La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social. Esta no puede existir sin que fije la ley los límites de los poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Artículo 28. Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley. Artículo 29. El magistrado que incurriere en este delito será depuesto y castigado con la severidad que mande la ley. Artículo 30. Todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare culpado.
La seguridad, la instrucción, el libre ejercicio del trabajo y la expresión de las ideas también son materia del decreto.
Artículo 32. La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable. Solo se podrá entrar en ella cuando un incendio, una inundación o la reclamación de la misma casa haga necesario este acto. Para los objetos de procedimiento criminal, deberán preceder los requisitos prevenidos por la ley. Artículo 35. Ninguno debe ser privado de la menor porción de las que posea, sino cuando lo exija la pública necesidad. Pero en este caso, tiene derecho a la justa compensación. Artículo 38. Ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto los que forman la subsistencia pública. Artículo 39. La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Artículo 40. En consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en sus producciones ataque el dogma, turbe la tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos.
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán. A pesar de haber sido concebido como provisional, contiene todos los elementos de una constitución moderna y tuvo una vigencia que se demuestra en actos de gobierno y de aplicación de justicia. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, ahí escucharon ustedes el texto de la propia Constitución, que se conoce con el nombre de Constitución de Apatzingán por haber sido promulgada en esta población michoacana, pero en realidad, bueno, pues fue producto de un trabajo que se dio en diferentes poblaciones, desde Chilpancingo, donde estuvieron unos meses después, tuvieron esta itinerancia, esta peregrinación, porque estaban perseguidos por el ejército realista, pasaron a Tlacotepec, a Tlachapan, a Huetamo, en Uruapan estuvieron 3 meses, ahí se piensa que ahí se acabó de escribir la mayor parte. Después pasan a Tiripitío y finalmente a Apatzingán, en donde se promulga hace 200 años. Y quiero decirles que esta constitución, por algún tiempo, y algunos especialistas como el propio maestro Felipe Terna Ramírez, que mencionamos para el asunto de Huerta, bueno, pues también consideró que esta constitución no había estado en vigor. Y pues ahora, con estudios de otros especialistas como Felipe Molina Roqueñi, pues pudimos encontrar los documentos probatorios, que además están en el Archivo General de la Nación, que muestran que sí estuvo en vigor. Y que, desde luego, tiene esta constitución una gran trascendencia, no solo por ser, pues, la primera constitución que le da forma al Estado mexicano, sino por lo avanzado de sus principios y de las garantías que ofrece para los derechos de todos los ciudadanos. Hay que recordar que va a incorporar principios como la soberanía popular, que va a establecer el sufragio universal, o sea, indios, castas, mestizos, todos son ciudadanos, nada más faltábamos las mujeres, y aquí, bueno, pues apenas el 17 de octubre de 1953 tuvimos la ciudadanía, apenas hace 61 años. Así es que en esta constitución no estábamos incluidas, pero hay otros aspectos fundamentales, como que la ley es producto de la voluntad general y que su fin es la felicidad común. Entre los derechos del hombre que incorpora están desde luego la libertad, la igualdad frente a la ley, la seguridad, la propiedad, la presunción de inocencia, como ustedes escucharon, la proscripción de la tortura, el señalar que la instrucción debe de ser apoyada con todo el poder de la sociedad, entre otros aspectos. Pero vamos a ver cómo es que se da esta constitución y quiénes la hacen. Porque, bueno, Morelos va a presentar los sentimientos de la nación, que son este documento fundamental en el cual incorpora pues todos los principios que ya había proclamado su maestro Miguel Hidalgo, esto es que la América es libre. Hay un punto muy interesante, que no puede haber coacción para el pago de obligaciones parroquiales. El principio de la soberanía popular ya sugiere que se dé un ejecutivo colegiado. Es la única constitución de la historia de México que establece un ejecutivo colegiado. ¿Por qué? Porque se quería evitar la posible concentración del poder y el establecimiento de un régimen absolutista, como el que acababa de restablecer Fernando VII en España. En los sentimientos de la nación se habla de que los empleos deben ser solo para los americanos y retoma las palabras de Hidalgo, que deben darse leyes suaves que acaben con la pobreza y que la patria no será libre hasta que se acabe con la tiranía y se establezca un gobierno liberal que acabe la esclavitud, que no haya tortura ni tampoco pago de tributos y que los fueros sean solo para el ministerio. Esto se está refiriendo al fuero eclesiástico. Entonces, estas principios constitucionales ciertamente son la base de esta constitución, que, como ya sabemos, pues hubo también otros proyectos de constitución antes, la de Rayón, pero esta de Rayón todavía seguía recordando que la soberanía era de Fernando VII, seguía estableciendo la Inquisición, cosa contra la cual se había levantado Hidalgo. Hidalgo había hablado en contra de la Inquisición y obviamente Morelos tampoco tenía simpatía con semejante tribunal de la fe. Y lo que sí hay que reconocerle a Rayón es que incorporaba el habeas corpus, esta institución inglesa, para garantizar que la persona tuviera su cuerpo mientras estaba siendo juzgado. O sea, no se le podía condenar hasta que no se le hubiera demostrado justamente su culpabilidad, como se señala en la Constitución de 14. Hubo también el proyecto constitucional de Fray Miguel de Santa María, así como el proyecto de Carlos María de Bustamante, pero desde luego la influencia fundamental es la de los sentimientos de la nación de Morelos. Quiero señalar que originalmente se van a elegir dos diputados por, fíjense que democrático, no se podían elegir por los demás territorios porque estaban en poder de los españoles, pero por los dos territorios liberados sí, y se eligió a José Manuel de Herrera por la provincia de Tecpan, creada por Morelos, y a José María Murguía por Oaxaca. Y los demás se designarán hasta llegar al número de 17 y que todas las regiones de lo que era la Nueva España tuvieran representación.
Es momento de hacer un segundo paréntesis musical para escuchar El Son de la Morisqueta, interpretada por el grupo Alma de Apatzingán. Thank you. Durante la colonia se popularizó un son que hacía alusión a un platillo muy popular. En poco tiempo, el platillo y el son llegaron a ser una seña de identidad local del distrito de Apatzingán. La morisqueta es un plato típico de la región de Tierra Caliente en Michoacán, específicamente de Parácuaro, lugar que en la época colonial pertenecía al distrito de Apatzingán, donde fue promulgada la primera Constitución mexicana en el año de 1814. Morisqueta en el idioma de Cervantes significa un ardid propio de moros que pretende engañar o despreciar a otro. La morisqueta comestible es un arroz blanco cocido con frijoles fritos y salsa guisada con queso o carne y el aporreadillo, tiras de carne seca guisadas en salsa roja. Un platillo con historia para degustar y escuchar. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, aquí también es importante mencionar las influencias que pudieron tener los diputados del primer Congreso Constituyente de México, que lo conocemos como el Congreso de Chilpancingo, porque ahí se reunió por primera vez, pero ellos se llamaron a sí mismos el Congreso de Anáhuac, porque ellos están yendo a los orígenes de México, que son anteriores a la llegada de los españoles, y consideran que la nación está constituida por todos los nacidos en estas tierras. Tienen influencias, vamos, desde la escolástica, la llamada segunda escolástica de los jesuitas, en donde se señala que la soberanía dimana del pueblo, pero pues fundamentalmente del yusnaturalismo racionalista laico de los siglos XVII y XVIII, y la influencia determinante es la de la Ilustración. Hay que ver que esta idea de la felicidad, la ley, como producto de la voluntad general para lograr la felicidad común, es la idea de Juan Jacobo Rousseau. Entonces, ahí tenemos la influencia de la Ilustración, desde luego de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 en la Revolución Francesa, la Constitución de Estados Unidos también había incorporado ya estos principios antes inclusive que se diera la Declaración en París, y sobre todo las constituciones francesas de 93 y 95. Por eso establecen un gobierno colegiado, un gobierno de asamblea, que hoy podríamos considerar semiparlamentario, como el directorio francés. De la Constitución Española de Cádiz no van a tomar más que la organización electoral. Tiene 242 artículos y está dividida en dos partes. La parte dogmática, en donde está toda la Declaración de Derechos, que ya mencionamos, y la parte orgánica, donde están los órganos de gobierno y su funcionamiento. En los derechos, pues, todos los que ya mencionamos: libertad, igualdad jurídica, seguridad, propiedad, presunción de inocencia, derecho de audiencia, inviolabilidad del domicilio, se proscribe la tortura por bárbara, y en cuanto a la soberanía, se señala que es la facultad de decidir cuál es la forma de gobierno y de legislar. Y esta es imprescriptible, inenajenable e indivisible. Se plantea la división de poderes tradicional de Montesquieu, pero el legislativo tiene preeminencia sobre el ejecutivo y el judicial. Es un sistema unicameral y pues va a ser por eso un gobierno de asamblea. El ejecutivo colegiado tendrá 3 titulares y 2 suplentes, se alternarán cuatrimestralmente y habrá 3 secretarios, el de guerra, hacienda y el de gobierno, que cambiarían cada 4 años. Cabe destacar que el Poder Judicial se estableció en Ario de Rosales, Michoacán, el Supremo Tribunal de Justicia, e impartió justicia. Estaba compuesto por 5 miembros designados por el Congreso, y la presidencia se alternaba cada trimestre y cambiaban todos sus miembros cada 3 años. Su trascendencia es inmensa porque, bueno, pues ahí están ya todas las garantías individuales que hemos mencionado, incluida la libertad de prensa, la ciudadanía, y en cuanto al territorio, se establece que está compuesto en ese momento por las provincias de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, la de Tecpan, que tiene los límites prácticamente del actual estado de Guerrero y que fue creada por el propio Morelos, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y el nuevo Reino de León. Y como había yo dicho, bueno, pues son 17 provincias y se establece el sufragio universal. Para ser ciudadano se necesitaba tener 30 años y buena reputación. Y esta constitución, si bien se entiende que es provisional, hasta en tanto se logre la independencia total del país, pues no se podría reformar hasta que hubiera elecciones. Sus principales redactores son don Andrés Quintana Roo, abogado, y don José Manuel Herrera, clérigo, junto con otros abogados como Alderete y Soria, José Sotero Castañeda, Cornelio Ortiz Zárate, José María de Ponce y los demás que formaron parte del constituyente, pues prácticamente no participaron, como es el caso de José María Liceaga y José Sixto Verduzco y otros que estuvieron muy breve tiempo en funciones.
Nos despedimos de usted en la conducción, la doctora Patricia Galeana.
Bonita semana.
Y en la locución, Sandra Vázquez. Muy buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.